Bienvenida a Deja de ser buena, la escuela donde aprendemos a ser menos buenas y más felices. Gracias por estar al otro lado un día más. Hoy quiero comenzar este audio leyéndote el extracto de un libro con el que me ha explotado la cabeza, pero literalmente. Es El mito de la normalidad, del doctor Gabor Mate. Yo he tenido la suerte de formarme, de hacer una pequeña formación con una de sus discípulas y fue la que me lo descubrió y estoy in love con el libro, con el autor y con lo que cuenta. Así que déjame, como te decía, que comparta contigo algunas de sus palabras. Es un resumen de uno de los capítulos del libro, El mito de la normalidad, y dice así: las enfermedades autoinmunes, cada vez más comunes, destacan por un factor sorprendente. El 80% de quienes las padecen son mujeres. Según el médico y autor Gabor Maté, este no es un dato al azar. Su experiencia en cuidados paliativos y años de investigación lo llevaron a identificar cuatro patrones emocionales que parecen repetirse en quienes desarrollan estas patologías. La clave está en cómo las emociones afectan al sistema inmunológico, un vínculo que, aunque parece abstracto, tiene consecuencias tangibles. Maté describe las enfermedades autoinmunes como un caso donde el sistema inmunológico ataca al cuerpo que se supone que debe proteger. Entre las más conocidas están la artritis reumatoide, el lupus sistémico, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Los cuatro patrones que aumentan el riesgo de enfermedades autoinmunes son: el primer patrón que destaca es la tendencia a priorizar las necesidades de los demás por encima de las propias. Este comportamiento genera un estrés constante que debilita el sistema inmunológico, dejándolo vulnerable. El segundo rasgo es la identificación excesiva del rol de cuidador, donde las personas sienten la obligación de cumplir con tareas y responsabilidades, dejando de lado su propio bienestar. Se ven absorbidas por las tareas y responsabilidades, olvidándose de ellas mismas. Otro factor importante es la represión de la ira. Según Maté, estas personas suelen ser extremadamente amables, evitando conflictos a toda costa. Sin embargo, reprimir emociones como la ira tiene un efecto directo sobre el cuerpo, alterando el sistema inmunológico. Tal y como lo ve Maté, es importante expresar una ira sana para evitar problemas de salud. Una creencia recurrente, que es la de sentirse responsable por las emociones y el bienestar de los demás. Este sería el cuarto patrón. Este peso emocional, sumado a la dificultad para establecer límites, genera un nivel de estrés crónico perjudicial para la salud. Gabor Maté destaca que el sistema inmunológico no es una entidad aislada que actúa por su cuenta, sino que está interconectado con otros sistemas claves del cuerpo humano: el hormonal, el nervioso y el emocional. Esta relación significa que las tensiones emocionales no solo afectan a la mente, sino que pueden desencadenar respuestas físicas que comprometen la salud. Por tanto, según este médico, para garantizar un bienestar completo no solamente hay que tratar los síntomas físicos, sino que también hay que atender otros aspectos emocionales que podrían estar alimentando esas dolencias. Así que cuidar las emociones es cuidar la salud. Cuando leí esto, dije, ¡wow! Ya te digo que el capítulo es bastante más extenso. Dije, claro, es que ser buenas nos hace enfermar. Así que remángate, porque vamos con el temazo de hoy. Atrévete a no gustar. Porque el precio de gustar ya sabemos cuál es. Es el amor. Cuando gustamos, cuando hacemos y complacemos, cuando cumplimos estos cuatro patrones, que es priorizar las necesidades de los demás, adoptar esos roles de cuidadora, reprimir nuestra ira y creernos responsables del bienestar de los demás, tiene un precio, que es que nos quieran. Y otro, que es la enfermedad. Perdón, tiene un premio, que es que nos quieran, y tiene un precio, que es la enfermedad. Ese es el precio de gustar. A mí me voló la cabeza porque yo me defino siempre como una persona muy amable. Y ciertamente la amabilidad ha sido un escudo protector de muchos conflictos. Extremadamente amable, ¿para qué? Para que no se armara un Belén, porque no sabía manejar ese Belén. No era una amabilidad que nacía desde la serenidad, desde la calma, desde la paz, desde el amor. La amabilidad es esa habilidad para amar. Para conseguir la amabilidad desde la que vivo ahora, probablemente es bastante menos amable aparentemente que la anterior. Y parece que estoy hablando de haciéndome un lío yo sola, ¿no? A lo que me refiero es que hay una amabilidad, la anterior, la que yo sentía que nacía desde el miedo al conflicto, y hay otra amabilidad ahora que es mucho más genuina y que nace desde la bondad, desde la alegría, desde la calma, no desde ese miedo al conflicto. Y aquí vuelvo a plantearte una pregunta que ha sido recurrente y que una y otra vez a mí me vuelve a la cabeza. ¿De verdad tú quieres que te quieran si para eso tienes que renunciar a una parte de ti? ¿Si eso te está costando la salud? Porque el precio de intentar agradar a todo el mundo, ya sabemos cuál es. Pero sobre todo, nuestras relaciones, cuando intentamos agradar a todo el mundo, se basan en el miedo, fundamentalmente en el miedo a la soledad o al aburrimiento, ¿eh? Y ojo que la palabra aburrimiento tiene que ver con la incomodidad de estar a solas contigo misma. Entonces, cuando tú intentas agradar a todo el mundo y eres consciente de que eso lo haces porque no quieres estar sola, el impacto sobre tu salud va a ser menor, porque hay más nivel de conciencia, no te estás haciendo trampas, no te estás engañando. Ahora, si tú te cuentas la película de que intentas complacer a los demás porque son más importantes que tú y los crees, y crees firmemente que claro, que hay que amar a los demás es cuidarlos por encima de tus necesidades, pues aquí las cositas ya son completamente distintas. Evidentemente, detrás del miedo a no gustar o de no atrevernos a no gustar está el miedo al rechazo y al abandono, que son las dos heridas emocionales más universales. Todas y todos los seres humanos tenemos miedo a ser abandonados y tenemos miedo a ser rechazados. Y son miedos tremendamente primitivos que vienen. ¿De dónde vienen? Pues evidentemente de cuando nacemos, que dependemos total y absolutamente de otra persona para sobrevivir. ¿De acuerdo? Pero ahora ya no somos esos bebés indefensos, sino que somos unas adultas, que en ocasiones lo que deseamos es ser reconocidas. Y esa necesidad, esa dependencia del reconocimiento ajeno, hace que vivamos para satisfacer las expectativas de otros. Y esos otros quieren que seamos una persona así, una persona de una determinada manera. Es decir, dejamos de lado quienes somos de forma auténtica y genuina, y vivimos las vidas de otros. Y aquí es cuando aparece esa sensación incómoda de que no estás viviendo la vida que quieres vivir. Y claro, cuando te quedas a tus a solas, aparece el aburrimiento, es decir, la incomodidad de estar sola contigo, porque la vida que estás viviendo no es la vida que quieres vivir. Tal vez estás viviendo la vida que querían para ti tus padres, la vida que querían para ti tus hijos, la vida que querían para ti tus profesores, pero fundamentalmente y probablemente estás viviendo la vida que querían para ti tus padres. Y hoy déjame que sea tu Pepito Grillo otro día más. Y recuerda que tú no vives para satisfacer las expectativas de los demás. Pero es que los demás tampoco viven para satisfacer las tuyas. De hecho, lo más frecuente, lo más habitual, es que yo no responda a tus expectativas, tú no respondas a las mías. Y esto es la mayor y más habitual causa de sufrimiento. El salto que se produce entre la realidad y la expectativa es lo que nos hace sufrir enormemente. Así que no, hoy no te voy a hacer una propuesta para trabajar el rechazo y que te atrevas a no gustar desde ahí. Hoy quiero darle ese enfoque y que te des cuenta cómo por gustar, lo que muchas veces perdemos y ponemos en juego es nuestra salud. El doctor Gabor Maté, del que te hablaba, hace una referencia muy simbólica. Dice que las mujeres somos como el tejido conjuntivo que lo une todo, como ese pegamento amoroso que permite que las relaciones funcionen. Bien, pues la mayoría de las enfermedades de las que él habla que nos afectan a las mujeres tienen que ver con el tejido conjuntivo. Ojo, que es tremendamente, tremendamente interesante. Así que hoy lo que sí te traigo son 11 propuestas concretas para atreverte a no gustar. Ya sé que cuando te hago tantas propuestas, quizás te sientas agobiada porque quieras ponerlas todas a la vez en marcha. Pero hago 11 propuestas porque hay muchas orejas y muchas cabecitas diferentes que me escuchan y quiero que puedan resonar en todas. A ti te resonarán algunas como más dificultosas, como más accesibles, pero la propuesta no es que lleves a cabo las 11 propuestas, valga la redundancia, sino que elijas de entre estas 11 propuestas una y la pongas en marcha. Y dirás, ¿con una es suficiente? Pon en marcha una. Empieza por eso, por esa y continúa luego con las demás. Así que ya vamos con estas 11 propuestas para atreverte a no gustar. Y la primera es, si tienes algo que decir, dilo. Dilo buscando las palabras adecuadas. Pero hazte escuchar, haz valer tu opinión. Y ojo, que eso no significa intentar convencer a nadie. Esto es, entiendo tu postura y no la comparto, y eso está bien para los dos. Muchas veces cuando evitamos dar nuestra opinión, evidentemente lo que no nos atrevemos es pues eso, hacer escuchar nuestra voz, porque hay muchas creencias detrás de esto, como que no merezco ser escuchada, lo que voy a decir es una tontería, pero atrévete a no gustar. Atrévete a decir eso que tienes que decir, porque cada vez que tú te callas, eso que tú te callas, luego tu cuerpo lo va a expresar a gritos. Así que coge papel y boli, elige las palabras adecuadas, pero di aquello que tienes que decir. No estoy hablando de sincericidios, ¿eh? No estoy hablando de hablar sin filtro. Me vienen ahora a la cabeza las mujeres mayores que no tienen filtro y que además te dicen que no tienen filtro. Vale, esto no es atreverte a no gustar, esto es no tener filtro, no tener en cuenta quién tienes delante a la otra persona y cómo les van a afectar tus palabras. Yo no estoy diciendo que te olvides del otro, pero tampoco te olvides de ti, querida. Así que di lo que tienes que decir. La segunda propuesta es que actúes en base a motivos internos y no externos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues ni más ni menos que tu bienestar depende de ti. Que si lo que te mueve es agradar al otro, el motivo está fuera, no está dentro. Si te vas a poner a dieta para gustar a los demás, el motivo está fuera, no está dentro. Dentro sería, me pongo a dieta porque quiero verme mejor, porque quiero sentirme más cómoda en mi cuerpo, porque quiero cuidar mi salud, porque... Y ahí encontramos los motivos internos. Cuando la motivación es externa, nos hacemos adictas al reconocimiento. Y cuando tú eres junkie del reconocimiento, no puedes dejar de complacer. Y además entras en un bucle muy indeseable que es intentar adivinar lo que los demás necesitan, lo que los demás esperan de ti para cumplirlo. Porque bueno, si yo soy adicta al reconocimiento, pero tengo clarísimo que la persona que tengo delante lo que necesita de mí es que aplauda con las orejas, haga el pino puente y deje de comer durante 2 semanas, pues igual me puedo plantear hacerlo porque el premio de ese reconocimiento es muy valioso para mí. Ya, pero es que ni siquiera sé si lo que yo estoy haciendo es justo lo que esa persona necesita. Claro, porque ¿cómo se lo voy a preguntar? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Tú te imaginas lo fáciles que serían las relaciones humanas en general si en vez de esperar a averiguar lo que el otro quiere de nosotras, fuéramos capaces de ir directamente y preguntarle y que además la otra persona fuera capaz y consciente de expresar sus necesidades? Bueno, aquí las relaciones humanas empezarían a ser cosa bastante, bastante más sencilla, pero para eso, primero yo me tengo que atrever a preguntarle al otro y segundo, el otro tendrá que saber identificar lo que necesita. Y ahora vuelvo al revés. Yo tendré que saber identificar lo que necesito también para que cuando el otro venga y me pregunte qué necesito, se lo pueda responder. Así que recuerda, actúa con base a tus motivos internos, a tus motivaciones internas, y para eso tendrás que parar y reflexionar qué es lo que te mueve, cuáles son esos motivos que te ponen en marcha. Aquí tiene que ver con conectar con tus valores, con lo que de verdad es importante para ti. Y si no pierdes de vista lo que realmente es importante para ti, es cuando estás conectada a tu gurú interior, a tu brújula interior, y entonces es mucho más fácil que te pases por el forrete la opinión de los demás. La tercera propuesta es que tú te conviertas en tu mejor amiga. Y por tanto te hables con amabilidad, te hables con compasión, no te invalides emocionalmente. Eso es ser tu mejor amiga. Y si la relación que mantienes contigo es una relación de una persona que se quiere, pues probablemente no vayas por ahí suplicando migajas de amor y probablemente no te conformes con cosas con las que nunca deberías haberte conformado. Pero para eso, tu mejor amiga tienes que ser tú. Y aquí no me voy a extender mucho más, porque si tienes amigos, seguro que sabes lo que tienes que hacer para cultivar esa relación, ¿verdad? De acuerdo, pues es lo mismo, pero contigo misma. La cuarta propuesta para atreverte a no juzgar pasa por, perdón, para atreverte a no gustar, pasa por no juzgar, pero ni a ti ni a los demás. Nuevamente es mucho más fácil que si no te juzgas a ti, no juzgues a los demás. Y en esta metemos la pata. En esta caemos como Felipón todas, muchas veces al cabo del día. En el juicio gratuito, en no medir nuestras palabras, en quedarnos en la superficie y no mirar un poquito qué es lo que hay detrás del escaparate, en que tampoco hay que bucear en las profundidades del océano, ¿de acuerdo? Entonces tal vez esta persona, ay, qué impertinente, es un juicio, y dices, bueno, pues quizás tiene prisa. Y lo digo yo, que voy como pollo sin cabeza corriendo últimamente a todos los lados. Entonces evita el soy y mira un poquito más cuál es tu comportamiento. Pero no te juzgues, y menos de esa forma tan categórica. La quinta propuesta es autoconocimiento puro y duro. Para mí, la base de todo el desarrollo personal. Y podemos empezar a conocer y reconocer nuestras cualidades y nuestros defectos, que nos dan y que nos quitan. Pero conocer implica pararte y reflexionar cuáles son esas cualidades y esos defectos que tú tienes, y reconocerlos significa ver el valor que tienen tus cualidades y también ver el valor que tienen tus defectos. A mí la amabilidad, ¿qué me da? Bueno, pues me evita muchos conflictos. Eso es lo que me quita, son conflictos. ¿Y qué es lo que me da? Lo que me da es que me abre muchas puertas, ¿vale? ¿Pero qué es lo que me quita? Salud, 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 queridas. Porque esa rabia se me queda metida dentro, y esa rabia metida dentro se convierte en un proceso inflamatorio que probablemente me haga tener acidez de estómago, o esa migraña, o esa contractura en el hombro, o en las mandíbulas, o ese bruxismo por la noche, ¿vale? Así que, cuidadito, conoce y reconoce tus cualidades y tus defectos. La sexta es no des consejos si no te los piden, no adoctrines, y mucho menos no des consejos que tú no vas a llevar a cabo. Que esto nos encanta, ¿eh? Nos encanta, y si además tenemos literaturita de desarrollo personal en nuestro haber, nos encanta decirles a los demás lo que deberían hacer y que además no nos han preguntado en ningún momento. Yo recuerdo al principio del todo, cuando estaba súper enganchada al Eneagrama, mucho más enganchada de lo que estoy ahora, bueno, sin que nadie me preguntara, yo directamente, vamos, empezaba a hablarles del Eneagrama y de qué eneatipo podían ser o no podían ser, a preguntarles, y había personas que directamente me miraban como las vacas al tren, ¿no? Y yo ciertamente estaba siendo muy poco, muy poco, muy poco respetuosa. Ahí una de mis cualidades, que son la curiosidad, el indagar, que es una cualidad que me da, bueno, pues el querer seguir aprendiendo todo el rato, pero ¿qué me quita? Pues a veces la prudencia de preguntar, ¿no? Así que no des consejos si nadie te los pide. La propuesta número 7, ojalá la elijas, y es que el autocuidado pase a estar en tu top 5 de cosas importantes. De hecho, que fuera la número 1. Tu cuidado es fundamental. Si tú no te ocupas de ti, dime quién se va a ocupar de ti. Esta es breve. Y tú sabes lo que necesitas para cuidarte. Así que no voy a insistir mucho más en esta propuesta. La número 8 es cultiva la curiosidad. Y cultivar la curiosidad es reconocer cuando no sabes algo y preguntarlo con naturalidad. Y no pensar que el otro va a pensar que eres tonta si no sabes esto, sino decir, disculpa, no sé de lo que estás hablando, parece muy interesante, ¿me lo puedes contar? Olvídate de olvidarse, es un poco complicado, ¿eh? De cuando levantabas la mano en clase y preguntabas y el profesor o profesora te decía, Sánchez, esto ya lo hemos dicho, y te humillaba delante de toda la clase. Ahora ya no eres la niña que tenía 10 años, 11, 12 o 14. Y desde luego la persona que tienes enfrente no es aquel profesor o profesora y no tiene ninguna intención de humillarte. Y en cualquier caso, lo que piense de ti, cómo de importante es para ti lo que piense esa persona. Así que ábrete a cultivar la curiosidad y pregunta aquello que no sabes. Los niños lo hacen muy bien, es fantástico. Cuando tienen esa etapa que es un poco cansina, pero es la de el por qué y por qué y por qué y por qué y por qué, esa curiosidad que todo les fascina y que quieren saber el porqué de todas las cosas, pues recuperar un poco ese porqué. La 9 también es una de mis favoritas y también me gustaría que la eligieras, pero te he dicho que solamente una. Entre la 9 y la 7, entre el autocuidado y esta que te voy a contar, elige el autocuidado. Y si el autocuidado se te hace cuesta arriba, elige la 9. Y es que recibas cumplidos con agradecimiento, que no les quites importancia, que cuando alguien te diga qué guapa estás, responde, gracias, me alegra de que me lo digas, y no digas, ay va, tú que me miras con buenos ojos. No restes importancia a los cumplidos que te dan. O qué bonita chaqueta tienes, va, es muy vieja, o va, me costó 4 euros, o va, no le restes importancia. Agradece los cumplidos con recibe los cumplidos con agradecimiento. Y ojo, cuando los des, también desde el agradecimiento a esa persona. Cuando alguien te da las gracias y dices de nada, eso es restarle importancia a lo que acabas de hacer. Me alegro de que te guste, me alegro de que te haga sentir bien, me alegra, es decir, recibe y da desde la alegría, ¿de acuerdo? La número 10, esta propuesta, es un poco carga de profundidad y es que no te avergüences de lo que sientes. Y ya, si eres capaz de expresarlo, cañón, pero a tus a solas no te avergüences de lo que sientes. ¿Cuántas veces te avergüenzas de llorar y que los demás te vean llorar? Esto ya es un nivel muy top, ¿eh? ¿O cuántas veces te avergüenzas de estar enfadada porque tú no deberías estar enfadada? Entonces te enfadas porque estás enfadada. Entonces no te avergüences de lo que sientes. Ya si eres capaz de expresarlo, cañón. Pero contigo misma, ¿sí? Exprésatelo y date permiso para expresar eso que sientes. Porque si te avergüenzas de lo que sientes, lo que harás será reprimirlo. Y si lo reprimes, se enquistará. Y todo lo que se enquista, pues ya sabes lo que pasa. Y la última, he dejado para el final, una que es bastante costosa. A mí me sigue costando. Mira que llevo tiempo picando piedra en este asunto, pero me sigue costando. Y bastante más de lo que me gustaría, ya que reconozco mi dificultad. Y es pedir ayuda. Pide ayuda. Bien, aquí ves en la teoría, ¿eh? La teoría dice que es mostrar nuestra vulnerabilidad, es reconocer que necesitamos de los demás, es efectivamente, la teoría me la sé muy bien. La dificultad en mi caso para aplicarla es el miedo a que me digan que no. Entonces elijo muy cuidadosamente a qué personas y en qué momentos les puedo pedir ayuda y sigue habiendo una gran vergüenza en mí por sentir que necesito ayuda. Así que todavía tengo que trabajar, pero en el fondo es miedo al reconocimiento. Yo creo que esto tiene que ver con una herida muy profunda de cuando yo era pequeña que todavía no he conseguido sanar, pero poco a poco, pasito a pasito y con mucho cariño, pues estoy convencida de que avanzaré en ello. De momento, reconocerla delante de todas vosotras hace que la vergüenza se haga más pequeña y probablemente la siguiente vez que tenga que pedir ayuda me cueste un poquito menos. Y otra vez que el tiempo ha pasado volando. Y esta vez no quiero contarte un cuento, sino elegir, y además elegir al azar, uno de los textos de un libro que yo te recomiendo mucho. Es un libro bonito y además es un tesoro que merece la pena tener cerca, que se llama, espera que lo busco, que lo tengo aquí encima de la mesa, que se llama Me doy permiso para, y es de Joaquín Argente. Yo digo que es un libro bonito no solamente por el contenido, sino por la forma que tiene este libro, ¿de acuerdo? Así que voy a dejar que, que pasen las páginas y voy a parar aquí mismo. Y dice así: me doy permiso para no intentar controlarlo todo. La casa en perfectas condiciones, la mesa de trabajo completamente ordenada, el trabajo perfecto, las relaciones sin roces ni imperfecciones. Obsesionarse por mantener el control es algo extraño a la vida, es una fantasía dañina. El intento de control constante bloquea a las personas y les priva de una enorme cantidad de energía que podrían canalizar hacia la creatividad. Intentar mantener un exceso de control da como resultado el agotamiento. Acepto un relativo desorden e incertidumbre que me permita disfrutar de la vida en vez de dejarme exhausta física y emocionalmente. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces recuerda: no creas ser digna de amor solo cuando haces lo que el mundo espera de ti. Siempre, siempre, siempre eres digna de amor.